Es La Mañana de Federico. Es radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Buenos días a todos, bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Hoy es lunes 28 de julio de 2014, para muchos quedan apenas unos días para disfrutar de sus vacaciones. Seguro que son varios los que las inician en el próximo mes de agosto, que comienza a finales de esta semana. El tiempo, lo cierto, es que está muy veraniego, muy caluroso, se esperan altas temperaturas en buena parte del país. Estamos en alerta amarilla en Madrid, también lo están en Castilla-La Mancha y en el litoral de Andalucía. Alerta amarilla por tormentas en el Pirineo Oriental. Las temperaturas suben, ahora mismo en Madrid estamos a 24 grados, fíjense, y son solo las 7 de la mañana. En Ciudad Real van a alcanzar los 39, es donde se registra la máxima de las temperaturas este lunes. La mínima va a estar en León con apenas 12 grados.
Este verano Vodafone ha reforzado su red 4G en playas de toda España, porque a todos nos gusta estar conectados, incluso en vacaciones. Y si es a la máxima velocidad, podrás disfrutar más de tu tiempo y enviarles vídeos a todos tus amigos desde la orilla. Vodafone 4G, cada día más lejos.
El caso de la familia Puyol marca los encuentros previstos a lo largo de esta semana. Hoy Mariano Rajoy recibe en la Moncloa al líder del Partido Socialista Pedro Sánchez y el miércoles hace lo propio con Artur Mas. El viernes el expresidente catalán Jordi Pujol emitía un comunicado reconociendo que tiene dinero sin declarar en el extranjero, pero eso sí, no nombraba en ningún momento qué cantidad. En la nota Jordi Pujol dice que el dinero procede, atención, de una herencia de su padre, que recayó en su mujer y en sus hijos porque su padre consideraba que al tratarse de un político comprometido quizá su futuro no estaba claro, que además dice que no la rechazó porque no quería contravenir la voluntad de su padre a pesar de que su conciencia decía que debía rechazar ese dinero. Por último afirma en esa nota Jordi Pujol que no ha encontrado nunca el momento adecuado para regularizar esa herencia, esto a pesar de que ha tenido 30 años para hacerlo. Pujol ha negado siempre las informaciones que implican a toda su familia prácticamente en distintas investigaciones y casos de corrupción, además de en todo lo relacionado con su alta fortuna y patrimonio y el dinero que tienen en el extranjero. Recordarán sin duda esas declaraciones que realizaba en Antena 3 cuando era preguntado sobre los distintos escándalos que afectan a su familia y de esta manera se refería a la UDEF.
¿Qué coño es esto de la UDEF? Ahora, todavía no sabemos si hubo o no hubo un borrador. Si ese borrador se hizo de una forma subrepticia, clandestina, ilegal, o bien el Ministerio lo autorizó, o bien si no existe y no lo ha indagado.
Bueno, la pregunta sin duda ahora es por qué entonces en este momento decide Jordi Pujol emitir esa nota, por cierto que lo hacía el pasado viernes a las puertas del fin de semana y cuando ya estamos a punto de comenzar el mes de agosto y muchos son sin duda los que ahora mismo disfrutan de vacaciones. El expresidente catalán sin duda hace recaer todas las responsabilidades sobre sí mismo cuando hay que recordar que tiene una elevada edad y por tanto sería muy difícil que pudiera entrar en prisión. Es culpa sí a su familia, deriva todo este asunto hacia su persona, intentando pues mejorar la imagen de Convergencia, que todo este escándalo no salpique a Ciu y de esa manera también mantener activo el proceso separatista y que pueda seguir en marcha. Pujol incluso se ofrece a declarar y en los próximos días podría citarle la Fiscalía. En la campaña ha entrado también, por cierto, en juego la prensa catalana. Este fin de semana el diario La Vanguardia nos presentaba un Jordi Pujol que ha vivido 18 días de pesadilla, dice, de intenso tormento, en los que supuestamente incluso habría llegado a decir si pudiera quemar ese dinero. El diario contaba que Pujol ya ha pagado 2 millones de euros a Hacienda y cifraba en apenas 4 el dinero que tendría en el extranjero, en Andorra. No nombré en ningún caso este periódico el caso de la ITV, el caso Palau, ni la fortuna amasada por su familia a lo largo de las últimas décadas, ni por supuesto todos los escándalos que salpican constantemente a los hijos de Jordi Pujol y ahora también a su mujer. Conscientes de que, a pesar de todos los esfuerzos, este escándalo afecta de lleno a Ciu, Josep Rull, recientemente nombrado número 2 de Convergencia, hablaba ayer de refundación del partido.
y obrí una nueva etapa.
Yo abrí una nueva etapa que estaba determinada en la culminación en la refundación de aquel partido. Queremos reformar el partido para impulsarnos al día en muchos aspectos en relación al reformamiento de nuestro compromiso social con la gente de este país y nuestro reformamiento en la manera, una manera concreta de hacer política honesta y transparente.
Y es triste haber cerrado una etapa de esta manera, pero Cataluña está por encima de toda persona, por muy relevante que ésta haya sido.
A todo esto, el pasado viernes Artur Mas simplemente se refería a este caso como un asunto personal dentro de esa estrategia de derivar todas las responsabilidades hacia Jordi Pujol para poder seguir adelante con todos sus planes. La oposición, sin embargo, exige responsabilidades. Iniciativa ha pedido que a Pujol le retiren todos los privilegios como expresidente catalán, que son, por cierto, bastantes, y también el tratamiento de molt honorable. Desde el Partido Popular Catalán, Alicia Sánchez Camacho reclama una comisión de investigación.
Que durante 34 años los catalanes hemos sido víctimas de una gran mentira, de un gran engaño histórico. Y los catalanes nos merecemos todos saber lo que ha ocurrido y que tanto el presidente Pujol como el partido de Convergència y Unió den explicaciones ante la gravedad de lo ocurrido y ante la trascendencia tan grave de los hechos que se acaban de reconocer.
Bueno, desde el Partido Socialista, que este fin de semana celebraba ese congreso para ratificar a Pedro Sánchez como líder, también se referían a todo el escándalo Pujol. Hablaba de patriotismo y patrimonio Pedro Sánchez, aunque sin nombrar específicamente a la familia Pujol. Sí se referían a ella de manera bastante más concreta, Carmen Chacón y también Mikel Iceta del PSC.
A vosotros no se os llena la boca de patria, pero hacéis patria todos los días, no como otros. Qué hipócrita el patriotismo de quien, cuando tiene que elegir entre patria y patrimonio, elige patrimonio y se lo lleva a un paraíso fiscal de al lado.
Una profunda decepción como catalanes, una muy profunda preocupación por la gravedad de lo conocido ayer y una necesidad urgente de explicaciones por parte del presidente Pujol.
Muchos catalanes hoy sentimos una sensación de decepción profunda, porque una persona que ha tenido unas responsabilidades tan importantes a lo largo de tanto tiempo haya producido un engaño, una ilusión fiscal de estas características. Por lo tanto, yo hoy solo quiero recordar que a los políticos se nos exige, y desde luego con justicia, una ejemplaridad fuera de toda duda.
El director de este programa, Federico Jiménez Dos Santos, analiza en su artículo de todos los domingos todo el escándalo de los Pujol. Bajo el título La herencia de los Pujol o el tren blindado del nacionalismo catalán, dice Los Santos que lo único que no es mentira en la carta de Pujol es que desde el año en el que llegó al poder, Pujol ha ocultado en el extranjero su fortuna hacienda. Señala el director de este programa que el proceso separatista está blindado mediática y políticamente y por eso mismo acabará llegando a su estación término. No habrá choque de trenes, como repiten en aburrida metáfora los que pretenden igualar la legitimidad de la Cataluña separatista y la unionista de la España dispuesta a disolverse federalmente y la empeñada en no hacerlo. Los gobiernos de UCD, PSOE y PP aceptaron la colocación de unas líneas enemigas dentro de nuestro propio país y han respetado bajo cualquier circunstancia esa condición inapelable, indiscutible y solo en los plazos negociables del poder nacionalista catalán. Son algunas de las referencias en ese extenso artículo que les recomendamos, donde analiza pues todos los escándalos que hemos ido conociendo de la familia Pujol y sobre todo esa nota emitida por el padre, por el expresidente catalán Jordi Pujol, donde no aclara prácticamente nada. Hay más noticias, sin duda, las repasamos en los titulares con la ayuda de Miguel Ángel Pérez y Silvia Ribeiro.
Si tienes una pyme, puedes contar con un banco. O puedes contar con el apoyo del mejor socio para crecer. Encuentra en Santander Advance todo lo que necesitas para seguir creciendo. Financiación para tu día a día y para el futuro. La ayuda más completa para la internacionalización y programas exclusivos de formación y empleo. Entra en santanderadvance.com y descúbrelo. Santander, un banco para tus ideas.
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se reúnen hoy en la Moncloa para acordar una postura común sobre Cataluña. Antes, la ejecutiva de ambos partidos debatirá sus posiciones en las sedes de Génova y Ferraz. El PSOE convoca por primera vez a su nueva dirección después del congreso extraordinario que ha ratificado a Sánchez como secretario general de los socialistas.
La Fiscalía comunica hoy a la juez Mercedes Alaya qué tribunal es el competente para investigar a los aforados implicados en el caso. Según ABC, el sindicato utilizaba la central de compras Artensa en Madrid para la emisión de facturas falsas. Su presidente, Manuel Mora Moreno, es además miembro de la ejecutiva de UGT. El Mundo publica que el exlíder de UGT Extremadura montó una fundación para dar cursos y no justificó gastos.
Las cajas negras del avión español de Swift Air que se estrelló en Malí llegan hoy a Francia para ser analizadas. Hasta el sábado lo acordado era que España analizaría las cajas negras y el país galo trasladaría los cadáveres. Ahora el ejército francés niega el permiso a los delegados del Ministerio de Fomento para investigar el accidente. El Ministerio de Defensa afirma que no se va a discutir sobre el cambio de opinión de Francia.
La mujer de Genaro García, expresidente de Gowex, declara hoy en la Audiencia Nacional ante el juez Pedraz. Florencia Maté era hasta julio consejera de la empresa y directora de relación con los inversores. Maté estaba citada por el juez la semana pasada, pero no declaró por encontrarse fuera de España.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha acordado pedir a Israel un alto el fuego inmediato, incondicional y que todas las partes lo cumplan. Antes Barack Obama pidió a Israel el alto el fuego humanitario sin condiciones para evitar la muerte de palestinos, mientras el ejército israelí asegura que no atacó la escuela de la ONU en la franja, sino que lo más probable es que lo hiciera un cohete perdido de Hamas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores recomendó ayer en un comunicado la salida inmediata de los españoles que se encuentran en Libia. El país africano atraviesa una situación de grave deterioro de seguridad, según el ministerio. En Libia hay medio centenar de españoles y otros 50 poseen la doble nacionalidad.
Es la mañana. Es radio.
Además de referirnos a todo el escándalo que afecta de lleno a la familia Puyol, también tenemos que hacer referencia a lo que ha ocurrido este fin de semana en el Partido Socialista con esa nueva ejecutiva que se ha conformado, donde sin duda gana muchísimo peso la Federación Andaluza. Una de las protagonistas, de hecho, de esta cita era sin duda Susana Díaz, que realizó todo tipo de declaraciones como presidenta del Congreso, aunque eso sí, intentan por todos los medios desde la ejecutiva decir que no va a haber ningún tipo de tutela por parte de Andalucía. Es llamativo también el hecho de que muchos de los miembros del partido son también personas afines a José Blanco, que parece que está ganando protagonismo en las últimas fechas, y veremos exactamente qué sucede en el Parlamento Europeo si Pedro Sánchez no decide subirle en el escalón y acabar poniéndole como líder de los socialistas en detrimento de Elena Valenciano. Lo que ocurrió este fin de semana sin duda demuestra que las intenciones del Partido Socialista son, de cara a la galería, mostrar que han cambiado, pero lo cierto es que los nombres que podemos ver, aunque son nuevos, son también personas muy afines a quienes han estado siempre al frente de la agrupación.
Pedro Sánchez es oficialmente el nuevo secretario general de los socialistas tras el congreso extraordinario del PSOE de este fin de semana, donde su nueva ejecutiva ha recibido el apoyo del 86% de los delegados. Durante su discurso, Sánchez apostaba por la regeneración democrática, aunque no hacía autocrítica por los casos de corrupción socialistas, y afirmaba que es un mal día para los que quieren un PSOE débil. También criticaba a Rajoy y decía que cuando llegue al poder derogará la reforma laboral y la futura ley del aborto. Además, apostaba por terminar con el aforamiento total de cargos públicos o limitar a 2 los mandatos presidenciales.
Para ganarnos el futuro, debemos de reinventar muchas cosas, compañeros y compañeras, que antes dábamos por bueno. Necesitamos políticos, en consecuencia, innovadores, valientes, audaces, que den la cara, y hablen claro, no a través de pantallas de plasma. Eso es lo que necesitamos en nuestro país. Lo que vamos a hacer en cuanto lleguemos a gobernar es derogar la reforma laboral. Hoy, compañeros y compañeras, es un mal día para la derecha española. Hoy es un mal día para todos aquellos que quieren imponernos su moral y erosionar el estado del bienestar. Es un pésimo día para todos aquellos que quieren un PSOE débil, porque de este congreso salimos más fuertes y más unidos. Lo que tenemos que hacer es desterrar de una vez por todas palabras que nos afectan a todos, que nos indignan a todos, que se llama crisis, que se llama pobreza, desigualdad, trabajo precario, paro, decadencia institucional, violencia de género, independentismo.
La nueva ejecutiva socialista está compuesta por primera vez por más mujeres que hombres, 20 frente a 18. La Federación Andaluza contará con 8 miembros. Micaela Navarro es la nueva presidenta del PSOE y Susana Díaz, la presidenta del Consejo de Política Federal. Además, hombres de confianza de José Blanco, principal valedor de Pedro Sánchez, ocuparán cargos de relevancia como César Luena, nuevo secretario de organización.
Además, Antonio Hernández y Óscar López sustituirán previsiblemente a Soraya Rodríguez y Marcelino Iglesias como portavoces en el Congreso y en el Senado respectivamente. También destaca la entrada en la ejecutiva de Carmen Chacón y Pachi López y de varones regionales como Emiliano García Page, Chimo Puig o Tomás Gómez. Escuchamos a Susana Díaz, Micaela Navarro y César Luena.
Nosotros hemos puesto lo mejor de Andalucía, el talento, la capacidad, el compromiso y la entrega al servicio de lo que el secretario general Pedro Sánchez considerara. Y creo que los hombres y mujeres andaluces que representan a nuestra federación en esa ejecutiva son también esa combinación de edades, de responsabilidad, de empuje y experiencia renovado.
Vamos a esperar 15 días para que todo el mundo nos demos cuenta que hay un secretario general que ejerce, que no tiene tutela de nadie y que no va a estar tutelado por nadie. Vamos a darle 15 días, por lo menos.
Es una dirección del partido fuerte y unida, porque es una dirección del partido de integración de todos y para todos.
Bueno, y en este caso, como viene siendo habitual, aquellos que se han opuesto a Pedro Sánchez, que se enfrentaron en esa elección del secretario general del Partido Socialista, concretamente Eduardo Madina y también Tapias, pues son sin duda los perdedores. Federaciones también, como la asturiana, que decidieron apostar por Eduardo Madina, tampoco salen reforzadas de este Congreso Socialista.
Durante el Congreso, Eduardo Madina se quejaba de no haber podido negociar con Pedro Sánchez la inclusión de sus partidarios en la ejecutiva. Tras conocerse los nombres de la nueva dirección, José Antonio Pérez Tapias afirmaba que finalmente la ejecutiva no se había caracterizado por la integración prometida por el nuevo líder de los socialistas. Por su parte, el presidente asturiano Javier Fernández, que apostó por Madina, no disimulaba su enfado por no formar parte del equipo de Sánchez.
Nosotros hemos puesto lo mejor de Andalucía, el talento.
Bueno, a mí me hubiera gustado poder colaborar más en pro de la integración en la que tanto el próximo secretario general cree, como yo también, y sé que también el señor, mi compañero José Antonio Pérez Tapias. Es verdad que no ha sido sencillo, pero en cualquier caso nosotros aquí solo venimos a trabajar en pro de la unidad, en pro de la celebración de un gran congreso.
El de la integración, como se proponía al principio por parte de quien es secretario general, pues no puede decirse que lo sea en esos términos.
Teníamos alguna otra expectativa que no se cumplió, pues sí, es cierto. Y bueno, ahora se ha cerrado el congreso y mire, los congresos son así. Luego uno echa la llave y la amnesia inmediata, que es lo que tengo yo en este momento, y ya está, ¿no?
Por si no se habían enterado todavía de que Alfredo Pérez Rubalcaba deja la política, lo cierto es que de nuevo hemos visto este fin de semana cómo el exsecretario general de los socialistas volvía a despedirse.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha vuelto a escenificar su marcha de la primera línea de la política durante el Congreso Extraordinario de los Socialistas. Rubalcaba mostraba su total apoyo al nuevo líder del partido, Pedro Sánchez, y afirmaba que nunca abandonará su compromiso político y que será socialista, dice, hasta el final de sus días.
Abandono la primera línea de la política, pero nunca abandonaré mi compromiso político. Nunca, nunca es nunca. Mi compromiso político. Aquel que hace muchos años me llevó a pedir el ingreso en el Partido Socialista, que será mi partido hasta el final de mis días. Compañeros, soy socialista y lo seré hasta el final de mis días. Hasta el final de mis días.
Bueno, y a todo esto también, de nuevo, Pedro Sánchez insistía en ese Congreso del Partido Socialista en reformar la Constitución como respuesta al desafío separatista para implantar el modelo federal. La respuesta al líder del PSOE le llegaba desde el extremeño José Antonio Monago. Tiene más detalles María Yuste, buenos días.
Buenos días. El nuevo líder del PSOE dejó muy claro que apuesta por la vía federalista para abordar el desafío separatista, además prometiendo una reforma de la Constitución.
El choque de trenes ante esa recentralización que pretende la derecha madrileña y el separatismo de más, los socialistas nos proponemos reformar la Constitución para que todos los españoles votemos de nuevo un marco de convivencia federal.
Era la propuesta federal de Pedro Sánchez a la que respondía el presidente extremeño, que considera que seguir ese camino es hacerle de nuevo el caldo gordo a los independentistas para que estén callados, advertía tan solo 4 años. José Antonio Monago quiso dejar claro que él no es a priori partidario de modificar la Constitución y opinó que el PSOE no puede caer en la tentación del independentismo. Durante una entrevista con Europa Press avisó a Sánchez de que le puede pasar lo mismo que al presidente catalán Artur Mas, aludiendo a la pérdida de apoyo electoral de CiU en favor de Esquerra, ironizando así de esta manera.
Ahora sabemos que el Partido Socialista es federal y quiere una España federal. Nos hemos vuelto yeye. Al final les va a pasar lo que a Artur Mas, que se vuelve tan yeye que te quitan la cartera. Y ahora estamos con el rollito, la reforma de la Constitución, ha llegado Sánchez, que lo único que sabemos es que lleva una mochila y una camisa. Pues se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, que es que actúe la justicia.
Monago se mostró contundente ante la consulta independentista catalana del 9 de noviembre, diciendo que es la justicia la que tiene que actuar, y negó la metáfora del choque de trenes. En todo caso, dijo, es un tren con carricoche porque es la Constitución la que se pone siempre por delante.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha reunido de urgencia esta madrugada y ha aprobado un texto en el que reclama un alto al fuego humanitario inmediato e incondicional en la Franja de Gaza. El documento pide a todas las partes que lo acepten y lo apliquen en su totalidad. Este encuentro se ha producido horas después de que haya fracasado el intento de tregua de 24 horas anunciada e incumplida por Hamas y tras la petición del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al presidente israelí de un alto al fuego sin condiciones. A esta hora el balance de fallecidos asciende ya a 1.050 palestinos y 46 israelíes. Escuchamos al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Lo que está ocurriendo en Gaza es absolutamente inaceptable. Una cifra de 1.000 muertos, entre ellos muchos niños, es algo que conmueve a las conciencias de toda la humanidad. Y es algo que lleva a la comunidad internacional a pedir un inmediato cese al fuego. Un inmediato cese de la violencia.
Y Carlos Alberto Montaner analiza hoy todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, ¿qué va a suceder en la Franja de Gaza? ¿Ganará Israel o ganará Hamas? Lo probable es que haya un alto al fuego. Pero ese no sería el fin del problema, sino el comienzo de una etapa más grave donde los misiles volverían a llover sobre Israel. En todo caso, Israel no es el único enemigo que tiene Hamas. Al-Fatah es enemiga de Hamas. Dentro de Gaza existe un movimiento clandestino llamado Tamarut, que quiere liquidar al gobierno de Hamas. Son los simpatizantes de Al-Fatah. Eddie Carmon, uno de los grandes estrategas en la lucha contra el terrorismo, acaba de publicar un ensayo que da una pista de lo que Israel debe hacer para ganar realmente esa batalla. Primero, tomar totalmente la Franja de Gaza. En segundo lugar, entregar el territorio a Egipto. Tercero, Israel se retiraría totalmente, pero a cambio de que terminaran las agresiones terroristas, Gaza fuera desmilitarizada y se pudiera realmente vivir en paz. El proyecto a mí me parece razonable y parte de la base de que las dos, Israel y los árabes, están dispuestas a convivir. Eso con Hamas es imposible. Con Al-Fatah se puede llegar a acuerdos. Les habló Carlos Alberto Montaner.
Nos marchamos hasta el tráfico. Lucía Crespo, ¿cómo se circula a estas horas por las carreteras de Madrid y el resto de España?
Buenos días, Maite. A esta hora en Madrid encontramos congestión en los accesos por la M30 desde el Estadio Vicente Calderón hasta el Puente de Vallecas. En el centro de la ciudad hay congestión en la calle Conde de Romanones. En el resto de la ciudad encontramos tráfico fluido. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Todavía en la provincia de Lugo sigue cortado el tráfico la A8 en la zona de Mondoñedo, en el kilómetro 548, cortada en ambos sentidos debido a los trabajos de acondicionamiento de la calzada después de ese accidente que se producía durante el fin de semana. Hay desvíos debidamente señalizados por la Nacional 634, pero aún así deben circular con mucho cuidado por la zona. Ya hay algunas retenciones en la Comunidad de Madrid, en la entrada a la capital por la A5, la carretera de Extremadura, primero en Móstoles, luego en la zona de Campamento, en la de Toledo en la 42, en pequeñas complicaciones en Parla, en la de Barcelona en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A6 en la de La Coruña cerca de la Florida. Además, algunos problemas en la M40, en la zona de Vallecas, sentido carretera de Barcelona, y en la provincia de Barcelona, algunas complicaciones ya a las primeras de la mañana en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos de la marcha.
Es la mañana. Es radio.
Todo el escándalo que afecta a la familia Pujol sin duda va a marcar la actualidad a lo largo de esta semana. Imaginamos que será uno de los asuntos que se aborde en la reunión prevista para hoy en Moncloa entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y que también pueda salir en el encuentro del próximo miércoles entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalidad. Lo cierto es que está dejando todo tipo de reacciones ese comunicado que emitía Jordi Pujol el pasado viernes. Lo hacía precisamente cuando se estaba renovando toda la ejecutiva de Convergencia y en él decía que efectivamente tiene dinero en el extranjero que no ha declarado Hacienda, pero no cuantificaba exactamente la cantidad que tiene allí ni tampoco daba ningún tipo de explicaciones más allá de decir que corresponde a una herencia de su padre, que son beneficiarios de ella, su mujer y sus hijos, y que no ha tenido tiempo a lo largo de estos 30 años de regularizar la situación de ese dinero. Desde CiU lo que dicen ahora es que toca refundar el partido, no sabemos de qué manera, pero seguramente será un lavado de cara que ni muchísimo menos corresponda a una refundación como tal. Y la oposición lo que pide responsabilidades a Jordi Pujol, el PP concretamente, incluso una comisión de investigación. Nos resume todas las declaraciones que se han ido produciendo a lo largo de este fin de semana nuestro compañero Rubén Fernández. Buenos días.
Buenos días. Desde CiU, el nuevo número 2 de Convergencia, Josep Rull, mostraba su consternación.
Esta noticia nos ha impactado muy contundentemente, no solo a nuestro país, sino a mi partido. Por tanto, hay un sentimiento de consternación, de tristeza.
Por su parte, el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, mostraba su decepción.
Muchos catalanes hoy sentimos una sensación de decepción profunda, porque una persona que ha tenido unas responsabilidades tan importantes a lo largo de tanto tiempo haya producido un engaño, una ilusión fiscal de estas características. Por lo tanto, yo hoy solo quiero recordar que a los políticos se nos exige, y desde luego con justicia, una ejemplaridad fuera de toda duda.
Desde el PP, Alicia Sánchez Camacho ha pedido explicaciones a CiU.
Y por eso pedimos una comisión de investigación en la que se den todas las explicaciones de lo ocurrido y en la que el primero que comparezca y pueda explicar sea el presidente Pujol.
Por último, Ciudadanos cree que el gesto no es espontáneo y recuerdan que Pujol todavía goza de un despacho de uso privado con cargo a los contribuyentes.
Se han producido también más reacciones, las repasamos con la ayuda de Marisa de Toro y Elena García.
La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha referido a la confesión de Jordi Pujol. En una entrevista concedida al Mundo, afirma que nadie puede estar por encima de la ley ni sentirse impune. Cospedal también habla sobre la reunión que mantendrán Rajoy y Mas este miércoles en la Moncloa. Asegura que el presidente ni puede ni debe autorizar una consulta que es ilegal y que así se lo transmitirá al presidente de la Generalidad. Sobre CiU, opina que parece más independista, más republicano y más soberanista que sus adversarios de Esquerra.
Este domingo, Pedro Sánchez ha sido ratificado como nuevo secretario general del PSOE. La nueva dirección ha sido elegida por el 86,19% de los votantes. El malestar de Madina y Pérez Tapias propició que el 14% de los votos fueran en blanco. Sánchez, que hoy se reúne con Rajoy en la Moncloa, augura un mal futuro para el PP y promete una remontada de su partido. Tras incluir a 8 miembros de la Federación Andaluza en su equipo, entre ellos Micaela Navarro, nueva presidenta del PSOE, Susana Díaz se felicitaba por las decisiones de Sánchez.
Hoy, compañeros y compañeras, es un mal día para la derecha española. Hoy es un mal día para todos aquellos que quieren imponernos su moral y erosionar el estado del bienestar. Es un pésimo día para todos aquellos que quieren un PSOE débil, porque de este Congreso salimos más fuertes y más unidos.
Nosotros hemos puesto lo mejor de Andalucía, el talento, la capacidad, el compromiso y la entrega al servicio de lo que el secretario general Pedro Sánchez considerara. Y creo que los hombres y mujeres andaluces que representan a nuestra federación en esa ejecutiva son también esa combinación de edades, de responsabilidad, de empuje y experiencia renovado y que van a aportar lo mejor del sur, lo mejor de los socialistas andaluces a este proyecto que para nosotros es ilusionante.
Los profesores andaluces no pueden recomendar a sus alumnos libros de apoyo que no estén incluidos en la bolsa de gratuidad. Según publica El Mundo, el Departamento de Inspección de Sevilla ha sancionado a un centro por emplear material didáctico complementario. La Consejería de Educación andaluza se justifica alegando que pretende evitar la discriminación por razón socioeconómica de las familias. En los últimos años, en Andalucía ha descendido la venta de títulos como Bodas de Sangre o La Casa de Bernarda Alba entre un 80 y un 90%. Los profesores aseguran que la medida entorpece su labor docente.
El Ministerio del Interior ha unido en un mismo centro de inteligencia el terrorismo y la delincuencia organizada. El CITCO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, contará también con una base de datos. Hasta el momento, ambos organismos trabajaban por separado y rara vez lo hacían de manera conjunta. Interior ha tomado esta decisión tras detectar que en muchas ocasiones los terroristas se financian a través de grupos criminales.
Bankia salió a bolsa cuando el Banco de Valencia ya había sido considerado inviable. Así se desprende del testimonio del exdirector general de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, en la Audiencia Nacional. Según informa El Mundo, Martínez Tello ha declarado ante el juez que un mes antes de que Bankia comenzase su cotización, la entidad no podía continuar sola. Sin embargo, el problema no se publicó hasta pasados unos meses y el Banco de Valencia fue intervenido en noviembre de 2011.
Este fin de semana han fallecido 15 personas en las carreteras españolas en 12 accidentes de tráfico. Otras 47 han resultado heridas. Según la DGT, el día más trágico fue el sábado con 11 fallecidos. La mayoría de los heridos se registraron en el accidente múltiple que tuvo lugar ese mismo día en Lugo, en el que perdió la vida una mujer y se vieron implicados 50 vehículos.
Un niño de 11 años ha fallecido al ser atropellado por un tren en la estación de Renfe de Montgat, en Barcelona. El accidente se ha producido a primera hora de la tarde del domingo, cuando el menor cruzaba la vía en lugar de utilizar el paso inferior. Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero, una ambulancia, dos dotaciones de bomberos y cuatro de los Mossos, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida del pequeño.
La Junta de Andalucía ha desactivado el nivel 1 del plan de emergencias en el incendio originado en Huelva, al no haber riesgo para la población. Los medios aéreos se reincorporarán a las labores de extinción a primera hora de esta mañana. Mientras, en Valdeprados, León, otro fuego intencionado mantiene activado el nivel 1 de emergencias por tratarse de una zona sensible.
En Libia, al menos 38 personas han muerto en la ciudad de Bengasi en un duro enfrentamiento entre dos milicias islámicas rivales y el ejército. Paralelamente, en la capital, en Trípoli, 23 trabajadores egipcios han muerto cuando un misil ha caído en el edificio en el que operaban. Es la peor ola de violencia que sufre Libia desde 2011, cuando Muammar Gaddafi fue derrocado. Estados Unidos ya ha evacuado su embajada en Trípoli y el gobierno español ha pedido a los españoles que estén allí que abandonen el país lo antes posible.
El grupo terrorista nigeriano Boko Haram ha secuestrado a la mujer del viceprimer ministro de Camerún durante un ataque perpetrado este domingo en una localidad en la frontera con Nigeria. Además, el alcalde de esta ciudad también ha sido secuestrado después de asaltar su casa. En este atentado, 3 personas han perdido la vida. Se trata del tercer ataque de Boko Haram en Camerún, que se está intensificando sus ataques desde el pasado viernes.
En Venezuela, el Partido Socialista ha nombrado al expresidente Hugo Chávez como su líder eterno. Así lo han decidido durante la celebración del tercer congreso de la institución, el primero sin Chávez, en el que el actual presidente Nicolás Maduro ha sido nombrado además nuevo presidente de la formación. Una elección que se ha producido, sin embargo, pese al evidente descontento de los militantes con Maduro y las fuertes críticas por su falta de liderazgo.